la palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
17:15 minutos en la República Argentina. Vamos a tomar contacto con la diputada provincial en su carácter de abogada, abogada constitucionalista. Me parece que fuimos a mucho profesional para la pregunta que vamos a hacer, pero bueno, aprovechamos para otro tipo de consultas porque la doctora Rosario Romero trabaja en varios casos. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Calcina, Adriana Mini, que le habla Horacio Moble, le saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes al equipo. Muy bien, muy bien.
Bueno, te empiezo con lo que te va a parecer absurdo, pero para nosotros en principio no lo es. ¿Por qué? Porque viste que el día martes en la ciudad de Paraná y en toda la República Argentina se va a llevar adelante el famoso tetazo. Esto es la bronca por aquellas tres mujeres que fueron impedidas de estar tomando sol con sus senos al aire en una plaza en Necochea, y ahora en repudio de esto, el país, a través de varias mujeres, van a hacer este tipo de actividades. Lo que yo no sé, y por eso quería ir más allá de la actitud moralista, ¿no? Moralista, que si está bien, que si no está mal, es si esto tiene algún tipo de contravención, o es natural, o cualquiera puede estar con los... en el caso de las mujeres pueden andar con los senos al aire, y otros me decían, bueno, pero si las mujeres pueden andar con los senos al aire en cualquier lado, más allá del tema de amamantamiento, que es otro tema, ¿por qué no los varones andar con slips muy sugestivos? Bueno, ¿hay contravenciones? ¿Se puede? ¿Es legal? ¿No es legal este tipo de acciones?
Bueno, en verdad las contravenciones las establecen municipios y las establecen las provincias. Son una legislación de orden local. Por lo tanto, no podríamos decir en todo el país esto es tal contravención. Pero para mí el topless es una modalidad de que se utiliza en playas de todo el mundo, de otros lugares del mundo, es absolutamente natural. A nadie le llama la atención, nadie mira especialmente a las mujeres que están tomando soles sin la parte de arriba de la malla. Y acá incluso ha habido experiencias de playas en que especialmente se permitía o se usaba. En realidad yo no encuentro que haya ninguna prohibición, ¿no? No me parece que se ha exagerado con lo que sucedió el otro día y que no debe llamar la atención, debe permitirse que las personas tomen sol, que las mujeres tomen sol sin generarles problemas. Yo no veo que haya infracción a ninguna norma jurídica.
Habría que ver qué es lo que dice entonces el municipio de Necochea en ese sentido. Tampoco claro, es que la expulsaron, le pidieron por favor si no podía, ¿no? Es que se armó...
No, claro. Perdóneme, no tan por favor, ahí en el video te llevamos, te enganchamos, te cruzamos. O sea, la presionaron,
para
incluso
que
una policía femenina que también estaba...
Recuerden que en Mar del Plata en una época existía una playa que se llamaba Playa Franca.
Sí,
creo,
sí.
Que hace unos años,
era la Moria Casán, creo.
Exactamente,
hace más de 10 años esto. Y tomaban sol en tople.
Bueno, pero justamente...
Pero en cualquier lugar del mundo ocurre eso. Y yo le puedo asegurar que es una cuestión, si se quiere, cultural o de costumbre, porque no veo que a nadie le llame la atención, la verdad.
Y si fuera porque tengo parece que no, pero tengo audiencia en esta radio que mira por el lado machista. ¿Y qué pasaría si fuera la inversa? Al mejor estilo, Dios le tenga la gloria, Bernardo. Al mejor estilo Bernardo Neustadt.
Yo siempre tomo sol en topless.
No, yo también ando en topless, pero hablando de partes más inferiores, que se observen cosas ingenitales. ¿Cómo?
Las mujeres sí,
claro. pero bueno, me llevan para el otro lado. ¿Usted me entiende, doctora?
No se trata de mujeres que están exhibiendo sus órganos sexuales, sino que están exhibiendo su parte, su torso, digamos, sus pechos. O sea, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Me da la impresión de que no es lo mismo. Pero de todos modos, yo no creo que el nudismo sea por sí que agravie a ningún ningún ser humano, porque es el cuerpo humano. Es decir, yo no lo veo como una cosa que pueda agraviar a alguien. Obviamente que también tiene que ver con los usos, con las costumbres. Si alguien quiere en las playas argentinas hacer toples y esa misma persona va a otro lugar del mundo y lo toman como una cosa natural, no veo por qué los argentinos tendríamos esa disminución de que no podamos permitirlo y no podamos naturalizarlo también. No van a haber miles de mujeres haciendo toples.
Bien.
Porque la verdad es que todo depende del pudor que cada uno tenga, de la de los prejuicios que cada uno tenga, del manejo que cada uno tenga de su cuerpo.
Bien.
Así como le digo, he tenido la suerte de viajar y he visto mujeres que hacen topless en distintos lugares del mundo, no todas lo hacen, ni la mayoría lo hace.
Bueno.
No, me pareció exagerado lo que pasó el otro día, la verdad.
¿Y la acción de repudio no es tan exagerada, digamos? No.
¿La marcha?
La marcha esta, sí.
Y bueno, la marcha esta empezó cuando también se intentó reprimir a mujeres que daban a mamar a sus hijos,
¿no? Ah, ahí estamos de acuerdo, porque es un acto de amamantamiento, sí. Déjense bromar. Pero lo otro, la otra tampoco, no te digo que estoy en desacuerdo, simplemente no sé si es
estar quizá contra una limitación casi absurda que se le pone a mujeres que tampoco eran el 90% de las mujeres que estaban en la plaza, sino que habría sido un pequeño grupo.
Bien.
Y si hay un pequeño grupo que lo quiere hacer, yo les puedo asegurar que si no hubiéramos armado ese escándalo, pasaba...
Totalmente desapercibido. Bueno, ¿verdad? Vamos a lo serio, Rosario. Claro. Gracias por evacuarnos esta duda, pero vamos a lo serio. ¿Qué pasa con su representada, esta chica de que ha sido presuntamente abusada sexualmente en esta fiesta que conoció el país, en una casa quinta de la ciudad de Paraná? ¿Cómo se encuentra ella y en qué estadio se encuentra el proceso judicial?
El proceso judicial está recién recabando la primera prueba. Al cabo de las primeras pruebas, de las pericias, de todos los testimonios, seguramente tanto los defensores como la fiscalía, como la querella, todas las partes, vamos a decir, bueno, este hecho encuadra en tal delito, no encuadra, dirán los defensores, cada uno va a decir lo suyo y va a entrar en una etapa de más resolución.
Uh-huh.
Esto todavía está a mediados de una investigación preliminar, falta prueba. Y en cuanto a mi representada, está muy apoyada por su familia y está con tratamiento psicológico, con apoyo psicológico. Creemos que eso es necesario en una circunstancia así, no hay que revictimizarla, por lo tanto tampoco toda la familia sabe que no hay que vivirle ni haciendo relatar las cosas, ni recordándole el hecho, y bueno, y esperamos que en todo caso, el caso que salió a la luz, sirva para que reflexionemos sobre el trato hacia las niñas de 15 años frente a grupos de mayores en una fiesta, ¿no es cierto?
Sí, y ahí está el tema. Por más que sean jóvenes, son mayores de edad.
Exacto.
Y también los mayores de esos mayores de edad, aunque no sean tan mayores, tienen su responsabilidad, al menos moral, ¿no? De no haber sabido qué pasa cuando uno no está, ¿no?
Sí, frente a la ingesta de alcohol de una niña, ¿no es cierto?
Sí.
15 años. Se trata de una niña.
Sí.
Para el Código Civil, a los 18 se cumple la mayoría de edad, para el Código Penal también. No hay la misma madurez ni el mismo discernimiento de parte de una nena de 15 años, una chica de 15 años, que de una persona de 20, 22, que ya tiene un camino hecho en la vida, y que tampoco digo que sean mayores ni que debamos emitir un juicio de condena así brutal sobre esa persona. Son personas jóvenes, son personas que en realidad yo creo que acá, en este episodio, se encubre mucho un concepto machista, ¿no es cierto? Es decir, son nenas, son chicas, han tomado, podemos aprovechar esas situaciones. Yo creo que fue una situación que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, y especialmente les tiene que hacer reflexionar a los jóvenes mayores, que son mayores de 18 años, y respecto a sus responsabilidades.
Nos llamaba la atención, punto número uno, la primera consulta que le hago es, en el tema penal, ¿qué cambia para una persona de 18 años a una de 21, no? Porque usted mencionaba que ya...
En el tema penal no hay ningún cambio, porque a partir de los 18 somos plenamente responsables por todos los delitos que cometamos.
Perfecto. Y la segunda pregunta es, que a todos nos llamaba la atención, de que solo el padre de esta niña o los padres se hayan animado a denunciar y el resto haya guardado silencio en vez de prestar ayuda legal para clarificar un poco lo que estaba pasando. Digo yo, ¿es parte de la hipocresía social, es parte del no te metas o es parte del mandate a guardar?
Es un combo, Horacio, es un combo en el que participan cuestiones culturales. Y nosotros tenemos muy profundamente acendrado, incluso las mujeres, conceptos de el hombre dominante, el varón dominante, digamos. Entonces, al punto tal que siempre que ocurre que una víctima denuncia abuso, lo primero que se hace es poner los ojos sobre la víctima, casi automáticamente. Yo no digo que sea con intención, automáticamente, por una cuestión hasta cultural, desconfiamos primero de la víctima y luego vamos hacia la persona que está señalada como autor o posible autor de ese delito. Eso nos debe servir como como llamado de atención, digamos. Hay muchas cuestiones que son culturales, incluso esto de pensar, bueno, son jóvenes, tienen 15 años, tienen que ser responsables, los padres tienen que poner más atención, es decir, siempre echando las culpas hacia la víctima en este caso. Y lo que hay que pensar también frente a una situación así es que qué padre va a desconfiar de que su hijo vaya o su nena vaya a una fiesta en una tarde de verano en una con pileta de natación. Es decir, no hay razones para desconfiar de ese tipo de fiesta. No es ni siquiera una fiesta nocturna con horarios muy nocturnos ni nada. O sea,
sí, el tema es que las denuncias parten por los vecinos que veían que ya a alta hora de la noche eso seguía y estaba como desmanado, ¿no? Se había desmadrado todo.
Incluso durante el día.
Sí, mira. Durante el día, bueno, sí. Ya habían avisado durante el día.
Bueno, son situaciones que salen afuera y hay que aprovecharlas para...
Uno escucha muchas cosas y muchos opinólogos dicen que esto termina con una sanción al 911 por no haber acudido en tiempo y forma y a otra cosa mariposa.
No, por favor, no, para nada, no creo. Y además el 911... Este es otro tema sobre el cual tenemos que trabajar, ¿no es cierto?
Sí, hay un agujero importante legal ahí, ¿eh?
El prevenir el delito a veces es presencia policial.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el delito que se previene es el que menos se nota y es el que no forma parte de las estadísticas, pero es lo más importante, la presencia policial. Yo quiero...
La policía va y te toca la puerta y ya te intimida.
Sí, yo quiero reivindicar que el 911 funciona y funciona bien. Bueno, en este caso no acudieron a tiempo.
No es la primera vez, Rosario, porque en varias ocasiones uno hace las denuncias y te dicen por ruidos molestos y demás, es una potestad de la municipalidad, bueno, no podemos hacer nada.
Ahí es donde hay que trabajar, porque yo creo que ahí hay un concepto equivocado. A veces se mezclan las competencias, es cierto eso, el tema ruidos molestos es municipal. Pero cuando un vecino protesta diciendo acá hay alcohol, puede haber algo más, está desmadrado,
vas a ni vean.
Es lo que me llama la atención, una pasada a veces disuade de que la cosa pase a mayores. Entonces, ahí yo creo que conceptualmente hay que trabajar, porque evidentemente se tomó como que no era competencia. Entonces, yo creo que la labor preventiva siempre sigue siendo competencia de la policía.
¿Cómo está el PJ, Rosario?
Hola.
Sí, te cambio de tema. ¿Cómo está el PJ para ir cerrando?
Yo creo que, bueno, todavía arrancando el año y todavía sin movimientos preelectorales.
¿Te parece? A mí me parece que está todo muy atadito.
Bueno, a partir de que nos acerquemos un poco más.
¿No te han notificado de nada?
No es que no me han notificado. A fin de año se hizo un acto en Concepción del Uruguay al que fui, en el que hubo un discurso interesante del gobernador en el que se dijo de la importancia de la unidad y también se dijo de la importancia de que haya elección de candidatos por las internas. Es una unidad incluso en la diversidad, ¿no es cierto? Respetando las diferencias, respetando. Y bueno, y después, bueno, a medida que se acercan los tiempos electorales irán perfilándose los distintos candidatos.
Doctora, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. La doctora Rosario Romero, entonces, hablando de varios puntos, obviamente el central, queríamos saber en qué instancia y estadio se encuentra justamente su defendida, la querellante en esta causa de presunto abuso sexual de una quinta en el cual fue noticia de todo el país. Estuvimos hablando acerca de eso. Le preguntamos sobre el tema de las contravenciones, acerca de este tetazo que se va a dar el día martes. No hay delito. Así que, estimado Simón,
podemos ir todos.
Sí, vaya, póngase los cortos nomás y muestre esos hermosos pectorales que nadie le va a decir absolutamente nada. Se emocionó, mira.
Sí.
Se emocionó.
Simón, no llores, por favor.
No llores, Simón. No, ahí está.